Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Aquí comienza Insinauta.
Y quiero iniciar esto con un tema importante y es la accesibilidad web. ¿Por qué estamos celebrando la concienciación del Día de la Accesibilidad Web? Y precisamente para eso tenemos tres personas que nos van a estar hablando sobre sus experiencias, sobre cómo manejan la tecnología y sobre en dónde encuentran falencias también en la accesibilidad digital. Así que quiero empezar contextualizando sobre qué es este día y por qué lo estamos celebrando. Y quiero hablar también con Edwin Beltrán, que nos va a hablar sobre este tema.
Bueno, este día se conmemora pues precisamente para poder como poner en ambiente que la gente hable sobre accesibilidad, que la gente aprenda, que la gente piense siempre en torno a la accesibilidad. Pues sabemos que la mayoría de la información que se publica actualmente es información visual y es importante que la, pues, que podamos acceder todos a la información para poder precisamente participar en todos los espacios de la vida, como la educación, lo laboral, el entretenimiento, pues lo educativo, en todo podemos participar.
Normalmente nosotros estamos hablando sobre poner los textos alternativos en las imágenes, en las páginas web o ponerlas en redes sociales, pero eso es un punto muy pequeño en cuanto a la accesibilidad, porque tenemos otros aspectos muy grandes en los que ustedes se tienen que desenvolver. Camilo, usted es TikToker, Twittero, Instagramer, mejor dicho, practica con todas las redes sociales y en todas creo que ha encontrado accesibilidad.
Hola Juan Esteban, mira que sí, en todas las aplicaciones sin duda alguna se ha encontrado accesibilidad, pero digamos que hay casos en los que uno dice específicamente, dice no, aquí hay una falla de los programadores, de las personas encargadas del diseño de estas plataformas, porque ahora todo, como tú lo mencionas, es digital. Uno va a enviar un dinero a otra persona que está en otra ciudad, en otro país, entonces uno qué hace en su billetera virtual, desde la sucursal virtual del banco, ahí hace la transferencia, uno quiere acceder a cualquier contenido, quiere estudiar y todo es netamente virtual, digital. Entonces digamos que sí hay mucha accesibilidad, pero hay cositas que uno dice, aquí falta muchísimo.
Ronis, en su día a día, ¿qué ejercicios hace efectuar y qué realmente usted dice aquí le faltan temas de accesibilidad o cuáles ha encontrado que le hayan sorprendido que también resaltan por tener mucha accesibilidad dentro de las prácticas que hace en internet?
Sí, mira Juan, aparte de esos recursos que encontramos con relación a las finanzas, ¿sí?, en el tema de los bancos, los pagos en línea, las compras en línea mediante el PCI, hay algo muy importante que se ha generado a través de la pandemia y se ha vuelto a tendencia hoy en día, es la educación y learning. ¿Sí? Esas plataformas que hoy en día están ofreciendo cursos, así mismo están ofreciendo carreras como alternativa para aquellas personas que requieren de este tipo de educación. Sin embargo, ha habido un pequeño detalle, es que las personas con discapacidad, específicamente las personas con discapacidad visual, han tenido muchas barreras, no solamente en el tema de los textos alternativos, sino en lo intuitivo de la página, en el tema de los enlaces, sí, y en la ubicación de ciertos botones que no contemplan un lenguaje claro para subir o descargar archivos o información concreta que básicamente permita una educación de calidad, en este caso virtual, para la población con discapacidad visual.
Bueno, aparte de obviamente buscar la asesoría del INSI en temas de accesibilidad digital, ¿qué otras cosas deberían tener en cuenta los diseñadores, los productores de contenido, los webmaster, communities? Edwin, ¿qué arranca? ¿Cuál es la parte inicial de cuando voy a concebir el tema de accesibilidad digital?
Bueno, algo yo digo que es lo fundamental, es desde el diseño. Siempre se piensa, no, yo voy a hacer una página, una aplicación, cualquier cosa que es digital. Siempre pienso, digo, bueno, va a llevar una estructura, pero se piensa algo visual desde ahí. Debemos arrancar con que esa estructura también debe transmitirse de una manera no visual. Y algunos dirán, bueno, muy enredado eso, ¿cómo lo transmito de una manera no visual? Bueno, la mayoría de las aplicaciones con que se hacen los desarrollos tienen la opción de marcar un título, marcar un botón bien, que tenga las opciones precisamente para que aquella persona que publica en la página, por ejemplo, y esa persona no es desarrolladora, tenga las opciones también de hacer las cosas accesibles. ¿Cómo así? Si yo elijo una plataforma para publicación de un sitio web, lo primero que debo tener en cuenta es que esa plataforma, cuando voy a subir una imagen, también me pidan un cuadrito, la descripción de la imagen o el espacio para el texto alternativo. Algunas plataformas no hacen eso. Entonces, desde ahí, entonces se empieza con el diseño, se empieza con la herramienta, la selección de la herramienta con la que voy a desarrollar, las plantillas que voy a hacer desde ahí. Es como si yo, no sé, cuando un arquitecto se planea un edificio, sí, hace un plano, pero hay lo que quiere el cliente, y con lo que quiere el cliente, pues hace un plano y con eso hace la estructura. Lo mismo el sitio web, me dicen, no, mi sitio tiene que tener imágenes aquí, un título allá, textos aquí, un pie de página, videos acá. Desde ahí empiezo haciendo mi diseño visual, pero ese diseño visual también tiene un equivalente en algo que no es visual.
Por lo que estoy entendiendo es, esto tiene que ser desde la construcción, no una vez ya construido el edificio, intentar meterle un ascensor que no va a caber. Sí, o sea, la idea de que las personas quieran convertir una página en accesible no es meterle el botoncito con la letra o con alto contraste, sino que realmente desde el concepto de la página se haga y se construya haciendo la accesibilidad.
Cuando se está visitando un sitio web y entonces nos dicen, no, es que hay un botón a aceptar. Resulta que aceptar es algo visual, algo encerrado en un rectángulo, fondo, digamos, azul, y ahí dice aceptar. Entonces va uno con el lector de pantalla y ustedes me dirán si es cierto o no. Cuando navegan con el lector y les dijeron hay un botón aceptar, navegan por todos lados y no hay ningún botón aceptar. Y alguien les apoya y resulta que el aceptar no es un aceptar, sino que dice HTTP, dos puntos, slash, no sé qué. Es un montón de caracteres, resulta que era un enlace. ¿Qué pasó? Que desde el diseño no se concibió que esos elementos tenían que generarse como tal, como botón, y no como un enlace que no tiene un texto comprensible para nadie.
Y otros de los contenidos que se consumen mucho por internet son, por ejemplo, formularios o participaciones en las que uno hace a través de diferentes páginas. Vamos a hablar de algunas de esas, por ejemplo, de buscar empleo, en las que le dicen a uno, venga, diligencie todo este formulario, toda esta encuesta y ponga y anexe sus hojas de vida y toda la cosa. ¿Qué tan accesibles son estos ejercicios? ¿Qué tan fácil es para una persona que lo haga sola? O definitivamente en este momento, lamentablemente, tenemos que contar con un guía o con alguien que los esté acompañando. Camilo.
Juan Esteban, has dado en un punto que es súper importante. Justamente quería mencionar eso porque de lo que dice Edwin es muy importante, porque listo, fue que visualmente se da muy bien el formulario, la información, pero pasa mucho que no, listo, coloque su nombre. Uno, bueno, escribe el nombre, le dice seleccione la ciudad, departamento, país, y uno despliega esa lista y automáticamente el lector de pantalla se queda en silencio. Uno dice, ¿cómo será que se abre? Si desplegó la lista de las ciudades, no las desplegó, y claro, no le pregunta a alguien visualmente y dice, sí, ahí están. Entonces ahí digamos que es una falla desde la construcción. Y otras cositas también es como el hecho de cuando le aparece el CAPTCHA, como identifícate o verifica o acepta estas condiciones, esos botones no son nada accesibles. Uno intenta con Enter, con espacio, bueno, con todas las maneras que tienen los lectores de pantalla y no se verifican, y uno dice, ¿qué pasa? O sea, sí o sí lo obligan a uno a tener otra persona que de la ayuda visual le colabore en esa parte.
Ronis, ¿qué otros ejercicios, así como lo que estamos hablando, esos formularios o diligenciar ese tipo de contenidos, qué otras cosas identificas tú que podrían mejorarse muchísimo? Y aquí como una recomendación que le podamos dar, no solamente a las entidades privadas, sino también a las públicas que nos están viendo en este videopodcast, que se podría hacer mucho más fácil o mucho más eficiente en esos ejercicios.
Mira, el punto que siempre se encuentra como barrera en el tema de la accesibilidad va relacionado a los famosos botones gráficos. Uh-huh. Sí, pues no generan hoy en día mediante los etiquetados los botones, sino que hoy en día los diseñadores web, pues básicamente lo que crean es, o más bien publican un elemento gráfico que visualmente alude a un botón, pero como tal no es un botón, es un gráfico. Sí, queda la información visual, pero no queda una información que el lector de pantalla o cualquier otra herramienta pueda identificar ese elemento como tal, sí, es decir, con la función que va a cumplir. Yo sí estoy de acuerdo mucho con Edwin con el tema de desde el diseño establecer todo. Es básicamente asociar la accesibilidad con el diseño universal, es decir, crear un producto, un servicio que sea para todos. Sí, desde la planificación pensar, mira, yo voy a crear esto, sí, pero le va a ser útil tanto a la persona que tiene discapacidad como a aquellos que no tienen discapacidad. Es algo que de su planificación se entienda que hay condiciones y que pueden presentar barreras y que esas barreras se pueden eliminar con una buena construcción, con una buena estructura.
Ahora, yo quiero hacer un comentario acá y quiero que todos revisemos esto desde el punto de yo voy a empezar una empresa, voy a empezar algo y quiero construir mi página. Me tengo que poner a gastar plata para hacer una página que sea accesible y tengo que invertirle miles de millones. Las plataformas como Wish o como cualquiera de esas otras que me permite a mí construir contra plantillas, la página web puede ser accesible, o tengo que tener un desarrollo que, mejor dicho, cumpla con todos esos estándares que estamos hablando de accesibilidad.
Eso es un paradigma que existe mucho en los webmasters, ¿sabes?
Ajá.
Y de hecho, esa es la principal razón por la cual le dicen no. Coloque la accesibilidad a su página web y lo primero que hacen es echarse para atrás.
Claro, me da miedo entrar con el tema porque no sé qué tanta plata me va a costar.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está? No, se trata de conocimiento, ¿sí?
Uh-huh.
Porque a veces simplemente el tener el conocimiento de cómo yo puedo hacer una buena estructura, cómo puedo publicar un contenido, uh-huh, ¿sí? Audiovisual, ya sea un podcast, audio, video o una gráfica, una infografía, ¿sí? Me va a facilitar las cosas porque incluso hoy en día en la web existen herramientas que facilitan y hacen accesibles los contenidos sin la necesidad de gastar dinero. Solamente que por desconocimiento el webmaster no lo hace.
Uh-huh.
Y pues ya se queda en su fase. Pues no, este es mi dominio, esto es lo que yo sé y aquí me quedo.
Edwin, ¿importa entonces la plataforma?
La plataforma, digamos, más importa el conocimiento sobre qué criterios debo aplicar en accesibilidad. Hoy precisamente alguien me preguntaba... ¿cuánto costará hacer un sitio web accesible? Yo le dije, debería costar lo mismo que le cobran por hacer uno no accesible.
Exacto.
Porque pues realmente es una buena práctica en el desarrollo, una buena práctica en la publicación de contenidos, donde además, digamos, la accesibilidad, por ejemplo, es una cosa que ayuda a posicionar en los buscadores, en los motores de búsqueda en internet, la página. Nosotros sabemos todos que un buscador no busca, bueno, de pronto ahora por el tema de la inteligencia artificial se trata más las imágenes, uh-huh, y saber qué hay publicado, pero lo primero que encuentra un motor de búsqueda en un sitio web son los textos, ¿sí? Por ejemplo, y pues esto también es lo que primero, lo que más fácil puede acceder a un programa lector de pantalla. Entonces, hacer accesible también el sitio garantiza el mejor posicionamiento del sitio web en los motores de búsqueda. Por el otro lado también garantiza pues el mantenimiento del sitio web. Muchos, uh-huh, bueno, yo creo que ha cambiado un poquito, porque no podemos decir que estamos en cero, pero ha cambiado un poco el tema de que antes se manejaba todo tan gráficamente que hacer el mantenimiento de un sitio web era algo muy costoso, y no costoso solamente en plata, sino también costoso en tiempos para una entidad. Actualmente, cuando hablamos de accesibilidad, decimos separa el contenido del diseño. Pues hay formas de que yo digo hoy publique el sitio y no sé, la mayoría de los colores son azules.
Uh-huh.
Y el lunes digo no, van a ser amarillos, por decir algo. Me voy allá, pues quienes han desarrollado saben que las hojas de estilo se usan para eso y lo modifican allá y todo el sitio asume de una vez la presentación y sigue siendo un sitio web accesible. Entonces es más fácil de mantener también para las entidades.
Bueno, y eso desde la parte de la construcción de la página, Camilo, pero nosotros somos generadores de contenido. Nosotros somos de los que ya recibimos la página, encontramos la plataforma y empezamos a subir contenidos, imágenes, audios, textos. Tenemos, por ejemplo, la página de El Inci, donde estamos publicando temas de Inci Radio. ¿Qué recomendaciones o qué cosas tú te has identificado cuando lees, por ejemplo, noticias en otras páginas web y de las que tú mismo estás generando? O sea, ¿qué elementos estás poniendo en práctica que las personas deberían empezar a darse cuenta?
Bueno, Juan Esteban, aquí sin duda alguna es importante eso, ¿no? Que no es solo tener la plataforma de una manera accesible, diseñarla de esa forma que todos sea accesible para todos, sino ya después, es como el pre, durante, el post, ya cuando uno va a subir ese contenido. Y bueno, digamos que es importante desde la parte visual para aquellas personas con baja visión, los colores, ¿no? El tipo de contrastes, no se puede como colocar un fondo verde con encima unas letras verdes, o azul, un fondo azul oscuro y encima un azul clarito, ¿no? Porque pues obviamente para las personas con baja visión no funciona, o sea, de nada nos sirvió haber diseñado y pues haber contratado a un experto para que nos hiciera la página web accesible si después no somos capaces de generar el contenido bien. Entonces, sin duda alguna es importante eso. Por ejemplo, cuando uno está publicando artículos, que ahorita, digamos, muchas personas crean su blog, escriben sus experiencias, el tema de los encabezados, ¿no? Que uno rápidamente con los comandos del Yoast pueda desplazarse. Entonces uno simplemente con la H ya se desplaza al título, a, por ejemplo, si el texto tiene varias ideas, pues uno simplemente se desplaza rápidamente, no tiene que leerse todo el texto como venga, dónde está el encabezado o dónde está la parte de las redes sociales, que sin duda alguna eso facilita a uno la navegación en tiempos, en calidad, que uno diga, oiga, qué chévere, me disfruté este contenido y no tuve que pasear por toda la página de arriba abajo, de abajo arriba, media hora buscando algún botón o alguna o algún enlace que necesitaba.
No importa dónde se encuentren, no importa en qué redes sociales nos estén revisando o encontrando este contenido, siempre pueden acudir al INSI y a la capacitación que se hace alrededor del tema de accesibilidad a través del correo aciudadano@insi.gov.co o escribiendo a nuestras redes sociales. Gracias por seguir estos contenidos y nosotros nos vemos en un próximo video podcast.
Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Insinautas.